COPE Palencia.
Estar informado.
Tenemos algunos datos más a esta hora, 10 minutos para que alcancemos las 2 de la tarde, sobre el incendio ocurrido ayer en la zona de Paredes de Monte, que se derivaba hacia prácticamente el monte de Palencia. Una movilización contundente, así lo han explicado tanto Sandra Heredero como Marta Vicente, que han sido las jefas de servicio durante la jornada de ayer y de hoy, de ese operativo que casi llevó a medio centenar de medios de extinción.
Destacar sobre todo la movilización contundente que se hizo a primera hora, haciendo uso del dispositivo completo de la Comunidad de Castilla y León. Se pidieron medios aéreos y actuaron tanto de Burgos, de Segovia, Valladolid y Zamora, junto con medios también del Ministerio de Medio Ambiente, del MITECO, que vinieron 2 hidroaviones y también un avión de carga en tierra.
Estoy orbitando flanco derecho. La zona de cola flanco derecho está menos activa hasta que llega a una zona de vaguada. Aquí ha cogido arbolado, pero sin que pase a copas. Parece que va avanzando por el matorral y el sotobosque. Procedo a dar la vuelta al incendio. Creo que igual es más necesario que actuemos en flanco izquierdo, que es el que veo con más progresión. En flanco derecho el arbolado tiene menos altura y está más disperso.
Escuchábamos desde el helicóptero uno de los bomberos indicando lo que veía, eso de las 9:30 de la tarde de ayer, pese a la contundencia de esos medios y al trabajo desarrollado por todos los que han estado participando en la extinción. Se estima que no se han podido evitar perder unas 400 hectáreas de superficie, 100 de ellas son del monte de Palencia. La pérdida de intensidad del viento ayudó y también la bajada de temperaturas durante la noche.
Son comportamientos que van muy explosivos al ser incendios por viento y que el rastrojo sabemos que va, arde muy deprisa. Y bueno, conseguimos estabilizarlo al inicio del monte. Cogió parte de superficie arbolada.
Más o menos nos podemos hablar de unas 400 hectáreas que se han quemado, de ello superficie arbolada que se nos ha metido en el Monte el Viejo, unas 100 hectáreas.
El perímetro no se ha incrementado, dicen desde ayer, el operativo ha logrado afianzarlo durante esta noche, hasta ahora está controlado con gente todavía trabajando en la zona. No pueden estar todos los que hay porque, nos dicen, hay otros incendios.
Entonces se ha salvado mucho y esperamos que las condiciones favorables de vientos que tenemos durante el día de hoy pueda seguir el incendio estabilizado, sabiendo que siempre tenemos puntos calientes y tenemos el riesgo de que nos den algún susto, para lo que tenemos medios movilizados, medios a la espera y también medios que cubren toda la provincia, porque no solo tenemos este incendio.
Habla la jefa de servicio en estos términos porque tenemos también otro incendio forestal declarado hoy lunes a las 12:30 aproximadamente, en este caso en Villasur, en un municipio que pertenece a Saldaña, en la comarca de Páramos Valdavia. El fuego continúa allí activo, la causa está en investigación y según la información que ahora mismo disponemos oficial, se han movilizado 13 medios desde el inicio, incluyendo un técnico, 6 agentes medioambientales y también un helicóptero. Está declarado de índice de gravedad potencial IGR-1 desde la 1 de la tarde. Volviendo al monte, falta todavía por conocer exactamente la cantidad de superficie total que ha sido pasto de las llamas y también la causa del origen del fuego. Todo ello, dicen, se podrá conocer hoy. Lo importante era primero apagarlo.
Las causas por ahora están en investigación.
Están en investigación. Yo creo que a lo largo del día la Junta tiene una brigada de investigación de incendios forestales y el técnico se va a desplazar hasta aquí para hacer la investigación y hacer un informe oficial de momento. Pero salió en cultivo agrícola.
Es lo que sabemos por ahora.
Empezó en cultivo agrícola, la información que nos llegó se extendió muy rápido. En una primera instancia lo que estamos es a parar la emergencia. Entonces es hoy cuando vamos a tener conclusiones de perimetración, se va a trabajar en la investigación y es cuando a lo largo del día podemos tener más datos, más firmes.
Tendremos más detalles, por lo tanto, durante las próximas horas. ¿Qué tal estás? Saludos de Manuel Lobejón. Alberto Sanz me acompaña en el control de sonido. Pasamos a capítulo de otros asuntos de calado local.
Restaurante Los Candiles de Toño. Disfruta de la auténtica comida casera y palentina. No puedes perderte nuestra deliciosa menestra palentina y el suculento lechazo asado, las verdaderas joyas de nuestra carta. Te ofrecemos un ambiente acogedor en nuestros comedores, donde podrás elegir entre nuestro clásico comedor, lleno de encanto y tradición, o el nuevo comedor de Los Candiles de Toño, que combina modernidad y confort, en la calle Los Soldados. Los Candiles de Toño.
Y ya se conocen los artistas de la fiesta de Megastar FM aquí en Palencia, nuestros compañeros de la musical, estarán aquí el 3 de septiembre de la mano de COPE Palencia y el patrocinio del Ayuntamiento. Será una fiesta en el Paseo del Salón a partir de las 11 de la noche, que estará incluido, obviamente, dentro de las ferias y fiestas de San Antonio. Y los artistas no te los voy a decir yo, voy a dejar que los diga el compañero, no va a ser que me confunda, porque tienen nombres un poquito curiosos. Dani Fernández.
Es Paula Cubs, que es una artista emergente con más de 600.000 oyentes en Spotify. Cube, que ha estado ya en el Benidorm Fest. Mar Lucas, que aparte de ser emergente, una de sus canciones estrellas, que es Bailando el Lambo, la cantan con los amigos de Lérica, que también estarán en el concierto. Lérica, que todas sus canciones las produce Abraham Mateo, ya que el vocalista de Lérica es su hermano pequeño. Cheva Rivas en 2019 fue una de las canciones del verano, con Mil Tequilas, sigue girando y es una de las canciones que sabemos que en el salón va a ser uno de los temas estrella. Y Nils Van Zandt, DJ holandés, que ahora mismo es DJ oficial del Tomorrowland, DJ internacional, el DJ de Max Verstappen.
Y otro DJ conocido aquí en Palencia, que es además palentino y que será cabeza de cartel, es Pedro Sarmiento, que dice estar muy contento de poder participar en esta cita.
Para mí es un placer poder estar en un gran stage, acompañado de todos estos artistas y sobre todo, pues oye, en nuestra ciudad. Y una vez a la semana siempre pincho en Palencia, en una de las residencias que tengo. Pues poder hacerlo en un gran stage para toda nuestra gente, para mí es un orgullo, y más acompañado pues de artistas internacionales y sobre todo de artistas de los cuales pues pinchamos muchos de sus temas en cada sábado, cada fiesta en las que pinchamos.
Del resto de programación, que todavía no se sabe nada, pues poco a poco iremos conociendo. Hoy hemos también preguntado al concejal del ramo, preguntado a Fran Fernández, ¿cómo está la cosa del cartel de San Antonino? Nos dice que paciencia, que calma, que hasta que no esté cerrado, prefieren no adelantarnos a que nos levanten algún artista.
Yo, a mí me gusta cerrar flecos totales, o sea, no me gusta anunciar nada que no está cerrado al 100%, porque según van las cosas y en la música, tú tienes algo cerrado, pero cierran por otro lado a más dinero y se va, ¿sabes? Entonces, yo prefiero que lo nuestro esté completamente cerrado. Y bueno, cerrar flecos implica cerrar la producción técnica de todos esos conciertos, porque cada artista exige X condiciones y hay que dejarlo todo perfectamente cerrado. Esta pregunta me la hace mucho, pero yo creo que cuanto más retardamos, pues más interés vamos despertando. Entonces vamos a ir dejando por ahí, pero yo creo que esta semana anunciaremos fácilmente lo que va a haber en la Plaza Mayor y después iremos dando algunas pinceladas de lo que habrá en el salón, que bueno.
Bueno, pues poco a poco iremos conociendo cuáles son las actuaciones que vamos a tener durante las futuras ferias y fiestas de San Antolín. Hablamos ahora de una cosa en la que creo que vamos a ser pioneros, ¿eh? Y es que el Constitucional eliminó el pasado mes de junio la normativa que permitía impedir una moción de censura si dependía del voto de un tránsfuga. El tribunal eliminaba de esa ley orgánica de régimen electoral de la LOREG una norma de protección a los alcaldes si el éxito de la moción en su contra dependía de un concejal que hubiera formado parte de su mismo partido. Habrá cambio, parece ser, en la alcaldía de Melgar de Ayuso la semana que viene, tras la presentación de una segunda moción de censura. La primera no salió adelante porque no había todavía aprobado el Constitucional ese cambio en la normativa. Y bueno, pues le han presentado otra moción de censura al alcalde Eduardo Tejido por parte del Grupo Municipal de Ciudadanos y el concejal no adscrito del PP, Miguel Ángel Gómez. Óscar Serna asumirá la alcaldía del municipio, es lo que se espera el próximo día de pleno municipal. Las explicaciones desde la Formación Naranja las ha dado Carolina Gómez, portavoz provincial de Ciudadanos, que ha defendido la iniciativa como una apuesta por la regeneración política. Dice que ha habido 2 años de mandato marcados por falta de diálogo y deterioro institucional. Critican que se haya impuesto un sueldo elevado al alcalde, le señalan que hay obras sin autorización con la CHD o adjudicaciones irregulares que tendrán, imagino, que probar. La instalación de cámaras de videovigilancia sin permisos y también el trato inadecuado a personal municipal, concretamente al alguacil. No dicen desde Ciudadanos que el alguacil es precisamente el hermano del que se ha marchado del Partido Popular y también cuñado de uno de los concejales de Ciudadanos. El pleno para el debate de la moción se va a celebrar el próximo día 30 de julio a las 12 y propondrá como nuevo regidor, como te cuento, a Óscar Serna Azpeleta. A puntito de soñar las señales horarias, cuando son las 2 de la tarde y escuchas Mediodía en COPE, va a seguir aquí contándote todo lo que te interesa, Jorge Bustos y Pilar Cisneros.